tal? Buen día, bienvenida.
Qué bueno, muchas gracias, Juanito Alberto.
Oye, qué lindo día, tenemos 21 grados de temperatura.
Bueno, entonces ya vamos cuidándonos cada uno, obviamente bloqueador solar, que es lo importante.
Y
ojo también con el tema de los incendios. No se nos olvide eso tampoco, Juanito Alberto.
No. Vamos.
Oye, Juanito Alberto, estoy acompañada acá en el estudio número 2. Le damos la bienvenida al director regional del Serviu, Rodrigo Uribe. ¿Cómo está, director? Bienvenido a la Radio Festival.
Muy bien, con harta pega.
Lo sabemos, con harta pega y nosotros con hartas preguntas.
Para eso estamos.
Partamos, director, inmediatamente con la primera, que es la que ha sido, que se viene arrastrando más o menos de hace una semana, y que es este susto que tienen los vecinos, no solamente del sector del Olivar, sino que de varios sectores afectados por estos mega incendios, que es el tema de una posible expropiación. Entonces queremos que nos explique, ¿es tan así? ¿Va a haber expropiación? ¿No va a haber expropiación?
Mira, primero agradecer a la radio y particularmente a Radio Festival por la disposición, porque esto nos sirve para poder explicar a una serie de familias que han estado con esta inquietud. Ha venido rondando este tema de la expropiación. Y la verdad es que nosotros hoy día no tenemos ningún modelo de expropiación dentro de lo que es ni Quilpué, ni Villa Alemana, ni Viña del Mar, porque todavía no hemos entrado a las soluciones tan específicas. Por lo tanto, eso es prácticamente un mito en relación a la posibilidad de una expropiación. Son parte de los instrumentos que tiene el Estado, lo tienen distintos organismos del Estado, lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Bienes Nacionales y, por supuesto, el Ministerio de Vivienda a través del Serviu. Sí. Y en particular no tenemos ninguna, hoy día, vocación en términos del territorial que uno pudiera decir, en este lado vamos a producir una expropiación. Las expropiaciones son siempre conversadas, son siempre dialogadas con la comunidad y particularmente con la persona que se la expropia. Segundo, son a un precio comercial, no es un precio, si uno dijera vamos a expropiar esto, ya lo vamos a expropiar, además se va a dar una conversación con la persona y va a ser un valor antes del incendio, si es que fuera. Por ejemplo, ¿qué podríamos expropiar teóricamente?
Espéreme, antes que usted me dé esa explicación y que puede ser quizás la duda que haya resultado, porque hay que recordar que todas estas zonas se les cambió el avalúo fiscal. Y en algunos casos son de 700 mil pesos, cuando antes el avalúo fiscal había sido de 10, 12 millones de pesos. Entonces también hay...
El valor de la propiedad para una expropiación no dice relación con el rol o el avalúo fiscal en particular, porque la tasación en el fondo que se hace dice relación con una tasación comercial, con peritos externos, y si uno hipotéticamente lo realizara, lo haría con valores antes de que la propiedad se incendiara. Por lo tanto, se va a pagar, si hipotéticamente, disculpe que insista en eso.
¿Y que eventualmente pueda pasar en algún
pero
caso?
Sería un valor comercial y antes de producirse el hecho.
Perfecto.
Por lo tanto, nosotros hoy día, dentro de las políticas que estamos estableciendo como entrega de subsidio y estamos trabajando con algunos sectores para pilotear algunas soluciones habitacionales, que es por un lado un sector acá en Viña del Mar y otro en Quilpué, y los casos rurales que tenemos en Villa Alemana, no contemplamos hoy día el proceso de expropiación. Yo creo que es un mito. Y son siempre, como les digo, estos procesos conversados, dialogados con la comunidad.
Ya, ahí entonces para el primer tema, que era una complicación también para los vecinos. Hay otro tema que también les complica un poco y que lo hemos leído a través de redes sociales, nos han llamado y también nos han explicado. El tema que... hay una explicación, de hecho también la vocera de gobierno también estuvo ayer, Fernanda Moraga, y nos explicaba que justamente hubo una disminución en el avalúo fiscal, que generalmente pasa eso cuando son zonas que...
Para que no paguen contribuciones.
Exacto, para que no paguen contribuciones, pero en este caso, no sé, del 100% al 90% no paga contribuciones porque no tienen el avalúo fiscal previo a incendio, y ellos nunca han pagado contribuciones. Entonces, ¿por qué se les aplica esto si no pagan contribuciones?
Debe ser una situación que aplicó como en frío, o sea, ahí el impuesto interno, sin mucho mayor análisis, sino que tratando de beneficiar a las personas. Pero siempre el rol está vinculado a algún trámite, y el avalúo que contempla cada rol que uno asocia, solamente es un referente, es para impuestos, pero no dice relación con, ni con la tasación porque son dos tasaciones en el fondo. Uno tasa el terreno, la disposición del terreno dentro de la trama urbana del barrio, sí. Es decir, la posición de una casa esquina no es lo mismo que una casa que está entre medio de la trama o de una calle. Los metrajes, por supuesto, y lo construido. Por
y lo la tanto, materialidad de lo que está construido.
Exactamente. Eso, entonces, cuando uno saca un avalúo fiscal en detallado, se da todo eso. Pero en el fondo la tasación dice relación con varios elementos que no... Solo el avalúo fiscal es una referencia, pero en el fondo lo que vale es lo que está estableciendo el mercado. Por eso se hace con tasadores externos. Uh-huh. Cuando son y hay otras modalidades que tiene el Estado, no es tan solo el tema de la expropiación. Nosotros hemos establecido distintas modalidades que son las que aplica el Estado para este tipo de soluciones. Por lo tanto, y es lo que vamos a hablar más adelante.
Eso es lo que le voy a preguntar ahora. Estamos junto con el director regional de Servio, Rodrigo Uribe. Ya, bueno, ahí ya explicamos bien porque estaba la duda del tema de las expropiaciones, el tema también de las contribuciones, el por qué él también era disminución.
Pero claro, y es una política que estableció impuestos internos en todas las zonas siniestradas, lo aplica siempre. No es una situación particular.
No es solamente ahora, es la habitualidad.
Exacto.
Y, director, nosotros sabemos que en estos minutos las familias afectadas pueden optar por distintas vías
modalidades.
Está el tema de la vivienda de emergencia. En algunos casos no se puede aplicar la vivienda de emergencia por el tema de los metros que tiene la vivienda de emergencia y el terreno no da. También está la modalidad de autoconstrucción. También tenemos las casas industrializadas.
Vamos a separar primero,
para que
no nos confundamos.
Ya.
Primero, la vivienda de emergencia no tiene que ver con una solución definitiva.
Perfecto.
Eso tiene que ver con las ayudas tempranas, donde la persona va a tener que optar si le da el terreno, tiene algunas posibilidades de efectivamente tener una vivienda de emergencia, es posible que se instale una vivienda de emergencia. Y en aquellos casos donde no es posible, por el metraje, por la pendiente, por una serie de circunstancias uh-huh. que hacen inviable la instalación de una vivienda de emergencia, estamos asociados a un bono de acogida.
Ya, ahí es donde se ocupa el bono de acogida.
Claro.
Ya.
Y ese bono de acogida, ¿qué le permite a la familia? Aplicarlo de repente con un familiar que lo acoge, que lo resguarda por un tiempo, o aplicarlo en un arriendo. Nosotros sabemos que los arriendos están escasos por la cantidad de siniestrados que tenemos, familias damnificadas. Por lo tanto, lo que hoy día se está dando muy común es que los hijos, un familiar, está acogiendo a la familia en distintos lugares de distintas comunas de la región. Yo me he encontrado con gente del Olivar que está, por ejemplo, en Hijuela, otros que están en Limache, en Quilpué, se han tenido que mover por el tema de que no hay disponibilidad de vivienda. Y frente a eso están colaborando con este bono de acogida, que va a ser renovado cada 6 meses hasta que tenga la familia la vivienda definitiva.
Perfecto.
Ya, y eso está dentro de las ayudas tempranas.
Perfecto.
Que no tiene que ver con la solución definitiva.
Y la solución definitiva, esa es en donde
entramos
a optar.
Autoconstrucción, asistida, vivienda industrializada, ya. Pequeños condominios.
Qué bueno que salga entonces ahí el tema también, director, porque, por ejemplo, nos mencionaban auditores que nos llaman y nos cuentan que están en esta situación y decía, claro, yo recibí el bono de emergencia, o sea, el de la ayuda, pero no recibo la casa. Claro, ahora queda claro que es uno o la otra, dependiendo obviamente si el terreno...
Se va a hacer una transición que va a poder recibir el bono teniendo la casa de emergencia hasta por 3 meses.
Perfecto.
Que fue lo que anunció el presidente hace un par de fines de semana atrás.
Ya, y en estos minutos están obviamente, de hecho hay una meta, 1.200 casas de emergencia al 24 de marzo, más de 432 levantadas y van en un 36% de avance, esto por lo menos hasta cifras de ayer porque eso se va aumentando.
Y eso corresponde
día a día
al Ministerio del Interior, Senapred.
Perfecto.
Nosotros como Ministerio de Vivienda y como Servicio de Vivienda y Urbanización, entramos en la solución de la vivienda definitiva.
Perfecto. Y en esas soluciones, director, ¿cómo va ese trabajo en conversación, asumo, también con los vecinos?
Exacto.
¿Cómo se va a ir haciendo eso y cuáles también son los plazos?
Perfecto. Mira, primero nosotros establecimos como ministerio una zonificación, porque la envergadura del territorio es muy amplio. Y en este sentido definimos 10 sectores en Viña del Mar, 6 en Quilpué y 1 en Villa Alemana.
Ya.
Y a partir de ahí establecimos duplas técnico-social que están dentro del territorio, que son funcionarios nuestros del servicio, que están para orientar a las familias en las eventuales soluciones habitacionales. Y en este sentido tenemos una gama de soluciones habitacionales que es importante que las conozcan las familias. En sectores más consolidados como Achupaya, estamos apostando a que las familias se nos sumen a la vivienda industrializada.
Ya.
¿Por qué la vivienda industrializada?
Porque vimos imágenes también que ustedes las compartieron en el lugar.
¿Por qué? Porque la vivienda industrializada, primero en estos lugares está la urbanización, están los pavimentos, está el alcantarillado, está el agua potable, está la electricidad, teníamos los pavimentos, es fácil entrar, son lugares más o menos planos, y en ese sentido estamos apostando a entrar masivamente con vivienda industrializada, que la ejecución, y por eso es lo que nos interesa, la ejecución es de rápido construcción, es decir, en un par de meses, 3-4 meses, ya tenemos la vivienda definitiva ya en mano para la familia.
Perfecto, ¿ya?
Y en este sentido le estamos diciendo, espérese un poquito para poder hacer la evaluación. Y lo único, yo diría que la situación más dura que tenemos de incompatibilidad para que la familia tenga o la persona tenga un subsidio es simplemente que la persona tenga una segunda propiedad. Esa es la inhabilidad más dura que tenemos en términos. Pero ahí también estamos entrando al caso a caso, que lo vamos a conversar y que es importante que si alguien tiene una, que lo podamos conversar con los equipos territoriales que tenemos en cada uno de los lugares. Pero la familia para estos procesos no requiere ni ahorro ni registro social de hogares, que son lo habitual que uno le pide en los
vivienda.
Procesos tradicionales de postulación en comité o en forma individual de postulación. Por lo tanto, a las personas que nos están escuchando Radio Festival, usted, si no tiene otra propiedad y fue damnificado, por supuesto que tiene derecho a un subsidio habitacional y puede optarlo sin ahorro y sin registro social de hogares.
Ya, eso es importante. Director, porque se nos fue rápido el tiempo, pero tengo dudas. Por ejemplo, en el caso de lo que es la autoconstrucción, yo leía que era de 1.200 UF APP.
Sí, 1.200 UF.
Son 44 millones más o menos algo, y eso que se va pasando como por etapa y que va con una
asistencia. Lo que requiere para eso es, hay muchas familias que ya iniciaron un proceso de autoconstrucción.
Sí.
Entonces, en eso lo que le estamos pidiendo es que los procesos sean en norma. Se asesoren con un arquitecto, constructor que los pueda colaborar.
Ya.
Para que esa vivienda pueda ser posteriormente objeto del subsidio. ¿Qué permite el ACA a las familias que nos están escuchando? El sistema de autoconstrucción asistida. Permite poder el pago de los materiales, pagar parte de la mano de obra y, por supuesto, una asistencia técnica.
Ya.
Entonces cumple integralmente lo que uno podría querer en una construcción. Y también en aquellos lugares donde teníamos más de una vivienda, que es muy común, particularmente en Los Almendros, sí, en Achupaya, nosotros estamos viendo la posibilidad claramente de apostar a pequeños condominios que ya surgieron en, sí, en los procesos de Valparaíso, el incendio del 2014.
Sí.
Porque los terrenos son amplios, habían 2-3 viviendas y podemos perfectamente hacer pequeños condominios. Son las posibilidades que efectivamente tenemos.
Y eso para que lo entiendan también las familias, como en el primer piso pueden vivir, por ejemplo, si en un terreno eran ya 3 casas, acá se hace como un mini edificio, entonces en el primer piso vive una familia. En el segundo, la de la segunda casa, pero como son todos familia,
y
en el tercer piso la otra.
Y si la persona, por distintos motivos, porque esto también tiene que tener, uno tiene que entender que quedó afectada la persona, la familia, no quiere estar en ese lugar, nosotros también le podemos asignar un subsidio para que pueda adquirir dentro de la región o dentro de otra región.
Director, obviamente estos son subsidios que van apostando, porque obviamente depende de la modalidad que yo vaya a elegir, pero asumo que también tengo un tiempo para pagar estos subsidios.
No, son sin retorno.
Ya, esa era una muy buena pregunta.
Que me lo preguntaron en la familia en Canal Chacao. Esto tampoco es una especie de dividendo. Son recursos que pone el Estado, que les pone a disposición el Estado para que ellos lo ocupen sin un retorno al Estado.
Perfecto.
Son recursos que además vamos a colocar a disposición de ellos porque cumpliendo los requisitos que conversábamos anteriormente, pues no van a requerir. Por eso yo le decía, ni ahorro ni registro social de hogares.
Perfecto.
De hecho, tenemos muchos sectores medios que en los procesos tradicionales no calificarían, pero como fueron damnificados en estos procesos califican. Como son familias, por ejemplo, Canal Chacao, son perfectamente ellos, les califica para un subsidio, en este caso habitacional, por ser damnificado del incendio 2024.
Director, por último y cortito, porque me están diciendo, nos tenemos que ir a comercial. Pero, director, APP, porque eso también le importa a las personas que están damnificadas en este minuto. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Las casas industrializadas hablábamos que eran de 3 a 4 meses.
Nosotros estamos haciendo un barrido por cada uno de los sectores, estableciendo quiénes son las familias que califican, hablando con ellos, dialogando. Y vamos a partir, ya partimos, Manuel Busto, por ejemplo, entregando los subsidios, iniciando procesos de vivienda industrializada que están ya en pleno proceso para ser ejecutados en las próximas semanas. Por lo tanto, ya iniciamos el proceso. Lo mismo en Villa Alemana. Seguramente la próxima semana vamos a estar anunciando el inicio de 8 viviendas que se dieron en el sector rural. Entonces, ya estamos logrando vincular y estableciendo estrategias. Lo que es importante es que las familias se vinculen a las duplas nuestras dentro de los sectores. Y por cierto, en sectores masivos como Achupaya, Canal Vigle, estamos apostando, por supuesto, y lo mismo en población argentina en Quilpué, a soluciones masivas. Porque si entramos en soluciones individuales, va a costar mucho poder hacerle el seguimiento a cada una de ellas. Por eso, en esos lugares, la vivienda que tenía el vecino era similar a la que tenía el vecino al lado. Por lo tanto, esa es la modalidad que queremos. Y, por supuesto, son metrajes bastante razonables. Estamos partiendo hoy día de 55 metros, 50 metros cuadrados hacia arriba y tienen una posibilidad, por supuesto, de ampliación.
Perfecto. Director regional del Servio, Rodrigo Uribe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en la radio.
Gracias por ser este vínculo entre la comunidad y nosotros, que siempre va a costar poder llegar a cada una de las familias por el volumen particularmente que tenemos, y yo creo que la información en esto es clave. Yo te voy a dejar un poco los informativos, porque yo creo que esto les va a servir también a guiar las respuestas que pueden dar desde acá de la radio.
Maravilloso. Muchas gracias, director.
A ustedes.
Y que tengan
un abrazo.
Buen día.
Que tengan buen día.
Gracias. Ahí entonces, Juanito Alberto, con todos los detalles, tratamos de abarcar lo que más pudimos acá con el director regional del Servio, precisamente de las dudas que había en expropiaciones, que el tema del avalúo fiscal, el tema cómo son las posibles casas, el tiempo. Así que, obviamente, si tienen dudas, festivaleros, como siempre, nuestros canales están abiertos a recibir todas sus consultas.
Ahí les damos el pase.
Eso. Muy bien.